Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegan más vacunas y en Galicia se acelera el ritmo de vacunación. Estamos pendientes de saber si el recinto ferial de Pontevedra se va a volver a habilitar como punto de vacunación masiva, pero lo que sí ha adelantado ya el Concello de Vilagarcía es que desde mañana martes y hasta el sábado se va a citar a 600 personas al día en Fexdega. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y sin duda esta es una gran noticia que podemos ampliar con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola Silvia, buenas tardes. Pues Sanidad ha prometido a esta emisora informar en los próximos minutos del plan de vacunación para toda Galicia, pero por ahora lo que nos cuentan desde Vilagarcía es que mañana se empezará a vacunar por la tarde, luego ya miércoles, jueves y viernes, mañana y tarde, y se terminará el sábado solo por la mañana.
Pues atentos todos al móvil por si os llega ese mensaje para poneros la vacuna, que no pilla a nadie despistado por las vacaciones. Porque todavía son muchos los que disfrutan de un merecido descanso por Semana Santa. Nosotros aquí en COPE hacemos balance con el alcalde de Ailla de Arousa, Carlos Iglesias. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Estes días parecía agosto ou case.
Bueno, non tanto como agosto, non, pero sí que se incrementou o nivel de visitantes de unha forma sensible, non? Notouse que houve un nivel de visitas maior, non? Así coas restriccións que estamos.
Notábase que estábamos de vacacións ou que se podía disfrutar de algún festivo. Obviamente non é o mesmo que unha Semana Santa normal, pero non sei se dentro de que, claro, tal e como estamos, se sabía que moito, moito turismo non podía haber, non sei se era foi máis ou menos do esperado.
Non, máis ou menos era o que nos esperábamos, non? Tuvemos como indicador a ponte de San José a semana anterior, e bueno, xa en esa ponte xa notamos un pouquiño un incremento dun sábado ou un domingo normal, non? Entonces en esta Semana Santa sí que houve ese incremento.
Houve bastante xente, pero non sei se houve problemas por masificacións.
Non tuvemos ningún tipo de problema por masificación, sino que sí se incrementou, se notou un incremento na circulación de vehículos a motor, sobre todo as autocaravanas, etcétera, pero bueno, sempre dentro de uns límites aceptables, non foi os colapsos estes que sufrimos, como ben dís, no mes de agosto, por exemplo.
A zona de autocaravanas estivo ordenada?
Sí, además foi controlada porque, bueno, foi controlada pola policía local, se controlaron as titularidades para ver que non procedían de fora da comunidade autónoma e así foi, non se detectou ninguna, por lo menos no control que se realizou por parte da policía local non se detectou ninguna de fora da comunidade autónoma, entonces se cumpleu, se foi cumplindo ben o nivel de desplazamentos permitidos que temos aquí.
E iso en canto ás restriccións o que é o peche perimetral de Galicia, de prazas, non sei se quedou pequeno a zona de aparcamento.
No, eu creo que para estes días pois foi suficiente. Sí, bueno, a ver, sempre hai unhas horas puntuais nas que cando chegan ou se van, que bueno, se pode notar máis volumen, pero bueno, dentro do normal.
E vendo que este tipo de turismo ten cada vez máis adeptos, non sei se na Illa de Arousa por aproveitalo, hai capacidade de ofrecerlle máis servizos, dar un paso máis no que a atención aos autocaravanistas?
Ben, a ver, non sei, de todas formas, cando abramos o aparcamento novo sí que vai haber unha zona reservada para autocaravanas, non? Pero non vai a ser un aparcamento específico, con o cual date conta que estamos en zona de dominio público, e bueno, e ese tipo de aquí, o suelo moi escaso, o suelo público ainda é máis escaso, co cual ofrecer un área grande para autocaravanas aquí, pois por problemas de limitación de espacio, pois non, lamentablemente non podemos, non? O que se pode regular un pouquiño, bueno, facerlle, intentar facerlle un pouco a vida máis fácil, no canto de que teñan fácil pues, chegar a un sitio que sepan que aquí teñen, pois pues, eso, 25 prazas e aquí en outra, esta outra parte, pois pues, outras 15, non? Fora de eso, lamentablemente, pois pues, eso, por limitacións, non podemos ofrecer esas áreas de autocaravanas grandes que hai en outras poblacións con moito máis suelo, non?
Claro, porque aí ya dá o que dá, obviamente, e ademais ten esa característica que o ser un paraíso ten moitas zonas que hai que conservar e que non se poden usar para isto, pero non sei se falando con outros alcaldes puntualmente ou a través da mancomunidade se tenta pois facilitarlle aos autocaravanistas, mira, queda no Grove e despois ves a Illa de Arousa de forma puntual ou en Vilanova, en Vila García.
Sí, bueno, eso entra xa dentro despois da libertad de circulación de cada un. Dídate conta que na comarca dos Salnés a área máis grande de autocaravanas que temos é a de Vila García. Inda así, creo que xa se queda bastante escasa para o número de visitantes que temos na comarca. Eu creo que pasaría máis pois incluso por iniciativas privadas que iniciativas públicas en este sentido, non? Porque xa se ve, a ver, o que se pode ofrecer por os concellos, un concello de 5.000 habitantes, de 7 kilómetros cuadrados, a este nivel de turismo que está xurdindo, bueno, que xa fallan os que xurdeu, é o nivel de circulación que hai, pois pouco podemos facer por eles, non? A nivel mancomunado, non se chegou a falar, efectivamente, de realizar este tipo, porque date conta que tamén os servicios mancomunados son os que aportan os propios concellos. Se os concellos non teñen suelo, a mancomunidade dos Alves tampouco ten suelo, os titulares do suelo son os municipios que forman parte desa mancomunidade. Non, e non pode ofrecer o mismo, como ben dis, ou como ben se dixo, pois o Grove non pode ofrecer o mismo suelo que pode ofrecer eu, ou Vila García, tal, son cousas completamente diferentes, non?
Pois este turismo que xa leva máis dunha década en auxe, agora quizáis se note máis e quizáis agora se potencie tamén por esa privacidade, esa seguridade no que os contaxios que pode dar viaxar nun vehículo propio. Falamos de tantos interesados que están no neste tipo de turismo, no de autocaravanas, en visitar especialmente as zonas de costa, como podería ser a Illa de Arousa. Falamos de que nas autocaravanas non se detectou ningún incumprimento das normas sanitarias en terrazas, en o resto de municipio, algunha denuncia?
Pois ben, non nos consta. É dicir, estuvo a Guardia Civil controlando as zonas de terrazas, a Policía Autonómica tamén, por as zonas de hostelería, etcétera, etcétera. Bueno, supoño que habería alguna denuncia, pois eso, pois, como sempre, pois por defecto de uso de mascarillas ou por incumplimento de tal. Pero en líneas xerais non nos chegou que houvese zonas de incumplimento masificado, non?
Pois celebrámolo logo que esta Semana Santa puidésemos sair, coñecer máis Galicia e, en particular, disfrutar todos da Illa de Arousa. Carlos Iglesias, alcalde, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos. Nada, graciñas.
COPE Pontevedra. E en el 96.7, COPE Ría de Arousa.
Y ahora seguimos el repaso a la actualidad con la noticia que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El Pazo da Cultura de Pontevedra corrige los problemas de accesibilidad de la cafetería construyendo dos nuevos cuartos de baño para uso exclusivo de los clientes de este establecimiento de hostelería.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arousa. Estar informado.
Escúchanos en tu COPE local porque hasta las 2 tenemos que repasar muchos más temas que seguro te interesan. Por ejemplo, adelantamos el tema de una de las entrevistas del día en el tiempo de deportes de COPE.
Y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto.
mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pollo será uno de los municipios en los que hagamos parada en el día de hoy, haciendo balance de cómo está la situación a nivel local en el concello, con uno de los trabajos que se pone en marcha ahora. Vamos a hablar también de Vila García, con una premiada jovencísima, 14 años creo que tiene. Vamos a hablar con ella en este tiempo de actualidad local y también con el representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por la Paz, que van a premiar a personalidades de aquí, de nuestras comarcas, de Pontevedra y Arousa. Antes de eso, hacemos una nueva parada en la actualidad informativa.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Un tema que nos adelantabas, Pablo, era el del turismo de autocaravanas. Da problemas, según los empresarios, en Ogrove. No dio problemas en Aella de Arousa, según su alcalde. ¿Y qué otras noticias tenemos?
Pues vamos a seguir hablando de turismo relacionado con la hostelería en este caso, porque la policía local va a vigilar las terrazas de San Xenxo desde el aire. El cuerpo municipal cuenta ya con drones para controlar el cumplimiento de las medidas anticoronavirus, tanto en la hostelería como también en los espacios públicos del municipio. Este domingo ya se realizaron las primeras intervenciones en el entorno de la playa y el paseo de Silgar, así como también en la zona próxima a la Plaza de los Barcos. Y recordamos que también el año pasado el uso de drones sirvió para controlar los aforos en las playas de esta localidad turística por excelencia de San Xenxo.
Pues de modernidades como esta te damos cuenta a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7 COPE Ría de Arosa. Estar informado. Deportes, deportes.
Y hacemos ahora también un avance de la información deportiva. A las 3:30 tenemos una cita con Deportes COPE para la provincia de Pontevedra y con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Hoy es lunes de balance de resultados. ¿Qué tal el Pontevedra?
El Pontevedra podríamos decir que bien, porque después de unos muy buenos primeros 20 minutos en los que los granates consiguieron ponerse 2-0 por delante, y en ese momento parecía que todo iba a ser coser y cantar para el Pontevedra, que sin embargo le tocaría sufrir hasta el final. Otra vez los fantasmas del pasado, otra vez los fantasmas del final de la primera fase, esa falta de acierto de cara a portería. El Pontevedra desperdició ocasiones clarísimas para ponerse 0-3 e incluso 0-4, y eso luego suele pagarse caro. El equipo comenzó a recular y el Covadonga, que en el minuto 34 recortó distancia, se puso 2-1, pudo hacer sangre en la herida del Pontevedra. En la segunda parte se notó la ansiedad del equipo, le tocó sufrir hasta el pitido final, pero al final victoria sufrida, eso sí, del Pontevedra por 2-1 ante el Covadonga.
Bueno, pues podemos decir que entonces bien el Pontevedra, y en balonmano al Cisne la salvación se le complica.
Pues podemos decir prácticamente que sí, porque el Cisne se complica todavía más tras la derrota de ayer en su visita al Viveros Erol, rival directo además por una permanencia que cada día parece, como bien decía Silvia, más complicada. Aunque todo llegó muy igualado al descanso, con un 11-10 en el electrónico, la segunda parte no sentó bien a los pontevedreses, que volvieron a acusar la falta de acierto de cara a portería, y al final del partido 24-19. El Cisne se complica porque es colista con 7 puntos a 8 de esa salvación de mantenerse en la Liga Sobal la temporada que viene. 10 partidos le quedan por delante al equipo, aunque no es imposible, parece muy complicado.
Fútbol, balonmano, ¿y algún tema más de interés?
Pues sí, hoy tenemos una gran noticia, y es que además de mucho deporte, como ya te contaba, la noticia sin duda de podríamos decir del día, de la semana, incluso del año, es que a partir de las 3:25 de la tarde en Deportes COPE Galicia, y después sí, a las 3:30 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, vamos a hablar con nuestro queridísimo Antonio Estévez. Es sin duda la noticia para todos, estamos súper contentos.
Pues mandadle un beso desde la redacción de Pontevedra, por supuesto, Antonio Estévez. Nuestro compañero que a principios de año se contagió de coronavirus y que ha estado en la UCI 3 meses, nada menos. Así que nuestro abrazo desde aquí. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Cojo aire porque me emocionó al hablar de Antonio. Ahora vamos a hablar de otro tema menos sensible. Nos vamos hasta Pollo para hablar de participación ciudadana. El área de urbanismo impulsa una mesa de trabajo para lograr un plan general de ordenación municipal, un pechón de consenso con la ciudadanía y la oposición.
Este nuevo órgano, coordinado por el departamento dirigido por el socialista Gregorio Agís, celebrará su sesión inicial en este mismo mes de abril. Vamos a hablar de ello con Gregorio. Gregorio, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Hay data xa para celebrar esa primeira mesa de traballo?
Bueno, nos creemos que no plazo dun mes debería estar xa notificada e constituída.
¿E por qué consideran que é importante ter unha mesa de traballo sobre o pechón?
Bueno, a ver, hasta agora houve unha labor de diagnóstico e análisis do territorio para, bueno, desenvolver o plan xeral de ordenación municipal. O que pasa que, bueno, houve bastantes problemas, foi realmente lento, moi, moi lento. Se iniciou a la por 2007-2008, os plans son complexos, lentos, evidentemente este OE, houve moitos cambios normativos, como as propias empresas que concursaron. Bueno, pues hubo un concurso de acreedores, hubo que cambiar a empresa, hubo una serie de problemas que dieron lugar a que esto se retrasara. Y ahora, una vez que está feita esa labor de análisis y diagnóstico do propio territorio, que está feito o levantamento de todo o noso municipio, pues é o momento de empezar a planificar e a desenvolver o propio deseño, ¿no?, que queremos para apoio. E agora é cando é o momento, efectivamente, de participar e de traballar, ¿no? E a idea desta mesa, pois, é que todos os grupos en condicións de igualdade participen aportando ideas, aportando melloras e deseñando o apoio que queremos para todos, claro.
Dende a oposición pregúntanse que necesidade hai de convocar unha mesa de traballo cando hai unha comisión de urbanismo que se reúne cada semana.
Bueno, esto sí, es muy llamativo, ¿no?, que pidan participación, y luego cuando se ofrece un instrumento de participación, precisamente, o que fan es denostarlo, porque ellos no buscan participación, o que buscan, efectivamente, buscan confrontación, y buscan que haya lío asociado al plan xeral, ¿no? A ver, la Comisión de Urbanismo tiene una función concreta, que es dictaminar las licencias para elevarlas a aprobación. No es un instrumento que esté preparado para debatir un documento tan importante como el plan xeral, que exixe confidencialidade, que exixe unha serie de compromisos para evitar precisamente que haya fugas de información, para que puedan generar procesos especulativos e demais. Entón, precisamente a mesa de traballo que permite que os técnicos, tanto da casa como os redactores do plan, expresen as súas inquietudes con respecto a súas perspectivas, a súa diseño, a súa visión que teñen para desenvolver o noso concello, e aí, en debate directo con eles, pois plantear as melloras, plantear as solucións alternativas, plantear que ideas tes para o teu municipio, e creemos que o instrumento axeitado. Además, hai que facer unha mesa que sexa funcional, donde non estén todos os membros da Comisión de Urbanismo, que sería completamente inviable. Pero, en calquer caso, as Comisións de Urbanismo non están para iso. Están para aprobar licencias, precisamente, que sería completamente engorroso que a dinámica e o funcionamento dunha comisión de urbanismo se metera ali a discutir o plan xeral, porque non é un órgano de discusión, non é un órgano que este pensado para traballar e para avanzar con traballos técnicos, non ten nada que ver. E a mesa de traballo, precisamente, estarían representados os técnicos municipales, que na comisión de urbanismo non están, estarían tamén os redactores do plan, que na mesa de que na Comisión de Urbanismo non está. Por lo tanto, entendemos que o máis lógico, o máis sensato, é o que se fai por outra banda en todos os concellos que teñen procesos participativos.
Establecer esa canle única de comunicación, porque pese ás discrepancias políticas, o goberno local quere contar coa oposición e tamén cos propios veciños, non? Que poidan dar a súa opinión.
Para nós é fundamental que, a ver, o plan xeral é un plan para moitos anos, é un plan onde todos nos sentemos, temos que sentir cómodos, ¿no? Además, non está todo inventado, non hai pues diferentes visións, pero esas visións pódense debatir, pódense haber aproximacións, ¿no?, para buscar unha solución donde todos nos sintamos cómodos. Esa idea da mesa de traballo, esa idea, e os propios veciños tamén teñen moito que aportar. Por eso queremos tamén establecer pues, además de charlas, en mesas de reunión cos veciños tamén queremos ter carnes digitais de participación, onde podan facer consultas e demais. Bueno, a nosa idea é, nesta fase, que é unha fase xa, vamos agora a levar a esta primeira mesa a avaliación ambiental, que é un primeiro paso. Esa avaliación ambiental é un traballo que condensa toda a diagnose e todos así toda a información sectorial, non? Pois costas, o POL, as diferentes normativas sectoriais, eso se remite a Xunta e a Xunta nun plazo de 3 meses che dá as directrices para empezar a deseñar o plan xeral. E con esas directrices temos que traballar. E a idea é que participen os grupos políticos, que participen os veciños e o tecido asociativo do Concello para conseguir un plan donde todos estemos cómodos. Pasa que non se entende que se pida participación, en canto se lle comunica participación, acto seguido a denosten e non están de acordo. E intentar equiparar a Comisión de Urbanismo, pues non ten ningún sentido. Na Comisión de Urbanismo non están os técnicos, nin están os redactores do plan. Non sería operativo, nin funcional. Non está para eso, non ten ningún sentido.
Sacar adiante este plan conleva, como vostede di, unha longa tramitación. Cal sería o seguinte paso inmediato a seguir esa tramitación ambiental ante a Xunta?
Sí, a avaliación ambiental é o primeiro paso, non? Eso o que dá o pé a iniciar co deseño co deseño urbano, que é o importante, non? Hasta agora, pois, é unha labor de campo, de traballo, de generar planimetrías, de analizar as necesidades do concello, de analizar os equipamentos existentes, e agora, precisamente, con este documento, que é un documento de inicio, que non ten ningún tipo de planificación, simplemente recolle todas as normativas sectoriais que interfieren na normativa de pollo, eso se remite a Xunta, e a Xunta nos dá unhas directrices para empezar a traballar. É aí donde comeza o deseño, donde comeza o planeamento, é aí donde é importante que os grupos nos impliquemos, pero con afán constructivo e con a intención de facer un documento que interesante, un documento que poida establecer un pollo o pollo dos próximos anos, con todo o que eso representa, con os vos servizos, os vos equipamentos, pues, tamén generando unhas entornos residenciais para ocupación de vivendas, que tamén é importante, definir un documento de futuro donde todos estemos comprometidos e cómodos.
Pois falamos do Peixón de Poio e queríalle preguntar, antes de rematar coa entrevista, brevemente polo arranxo do Camiño da Granxa, vaise desbloquear esta actuación?
A ver, aí xa se fixeron, xa se actuaron nas dúas zonas máis conflictivas, nas dúas zonas máis estreitas. Falta acabar a parte de arriba e que, o propio vial se ampliou sobre unha terraza existente. É necesario reforzar ese, porque os propios vehículos poden afectar a casa, por tanto, se trata de ese firme reforzalo e pavimentar ali. A idea é continuar avanzando nese sentido, non, de ampliar nas zonas na medida que os veciños vayan cedendo os terrenos, por continuar avanzando na ampliación dese camiño. En calquer caso, os dous puntos máis conflictivos que había, os máis estreitos, que era un na parte final e outro na parte inicial, xa están resoltos, e bueno, creo que mellorou notablemente, pero hai que seguir avanzando e seguir traballando para que continúe o ensanche en todo vial, esa idea.
Con Gregorio Giso, concelleiro de Urbanismo de Poio, falamos hoxe de tramitación do Plan de Ordenación Municipal do coñecido Peixón e tamén deses plans do Goberno local para acabar esa execución do Camiño da Granxa. Gregorio, grazas e boa tarde.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ahora te queremos contar por qué la Asociación Víctimas del Terrorismo por la Paz va a premiar a personalidades de Pontevedra y de Arousa. Para ello contamos con el delegado en Galicia de esta asociación, Javier Porras Gómez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si no tengo mal los datos, se va a entregar un premio a la alcaldesa de Cambados, otro al alcalde de Vila García y también a la subdelegada del gobierno en Pontevedra. ¿Es así?
Sí, eso es. Además de a la secretaria del Ayuntamiento de Villa García.
A la secretaria, pues vamos a ir persona a persona y quizá la secretaria, que no es política, es funcionaria del concello, vamos a empezar por ella. ¿Por qué se la reconocerá?
Bueno, vamos a ver. El atentado que yo sufrí en el año 1990 tuvo una repercusión hacia años más tarde. En aquel momento no nos avisaron de que podíamos tener la condición de víctima del terrorismo y no fue hasta el año 2014 cuando hubo una prórroga de la ley de víctima del terrorismo que permitía una ampliación del plazo para que fuera solicitada la condición de víctima. Claro, veintitantos años después es complicado en un ayuntamiento recoger esa información y ella puso todos sus medios posibles para recoger esa información y poder certificar las heridas y lo que ocurrió en aquel día. Claro, nosotros no guardan las cosas, pero el ayuntamiento sí las guarda y hubo que hacer un trabajo manual de búsqueda, que claro, que fue complicado. Y ella, bueno, pues dio las órdenes y puso todo para que se pudiera acreditar esa condición.
Porque recuérdanos por qué en su momento pues quizá hubo dudas para calificar que lo que te ocurrió se podría incluir dentro de la categoría de víctima del terrorismo. Háblanos del caso.
No hubo dudas porque había un atestado policial. ¿Qué es lo que ocurre? Que en aquel momento no se solicitó y la administración es muy cuadriculada, es decir, o lo solicitas en los momentos en los que dan los plazos, o hay que abrir. Y claro, no vale con tu declaración, hay que aportar documentación oficial que uno no tiene en su poder, la tienen las administraciones. Después no hubo ninguna pega, porque con la certificación de la secretaria de lo que ocurrió y de la jefe de policía, que después del atentado estuvo en el lugar, la comisaría evidentemente tenía también los datos y eso ya fue certificado por ellos y no hubo ningún problema, pero claro, había que presentar esa documentación y veintitantos años después, pues claro, hay que buscarla.
Y por situarnos en la época, tú eras policía local y ¿qué fue lo que ocurrió? ¿O estoy equivocada?
Sí, yo era policía local, lo he sido hasta hace unos meses, y realmente lo que ocurrió fue que recibimos la noche famosa en la que hubo varios atentados, tanto en Santiago como en Cambados y en Villanueva, por el ejército guerrillero de Pobo Galego Ceibe. Recibimos un aviso de que había tres bombas dispuestas en varios ubicaciones en Villa García. Nos acercamos a la primera, esto dijeron que tardaría en explotar sobre media hora, nos desplazamos inmediatamente, pero al bajar del coche la bomba explotó como 25 minutos antes de lo que tenían previsto y nos pilló en una situación de desprotección total. Tanto mi compañero como yo sufrimos heridas, yo más graves, pero bueno, la verdad que el cajero salió disparado con la carga explosiva que había de 50 kilos de explosivo y quedó encajado en una fuente que había en Villa García en el centro de la ciudad. Eso fue lo que nos salvó, porque nosotros estábamos pegados a la fuente al otro lado. Es decir, si no hubiera parado esa fuente el cajero, pues estaríamos ahora mismo, desde luego, en otra situación mucho peor.
Pues hablamos de ese caso que obviamente pues el parte médico en su momento podría acreditar entre otras cosas lo sucedido, pero es documentación que uno no guarda tantos años después, así que se reconoce a la secretaria del concello de Villa García por hacer su trabajo, pero además con especial interés y dedicación para poder ayudar a un vecino como Javier. En el caso del alcalde incluso se implicó también personalmente.
Sí, el alcalde, cuando le expusimos el tema de que había por ley una obligación, pero que no estaban reflejadas en las ordenanzas municipales, tanto él como la secretaría procedieron a ajustar esas ordenanzas para aplicar las deducciones a las víctimas del terrorismo. En mi nación ahora mismo, víctimas de atentados directos, hay 6 personas. Es decir, que no soy la única víctima del terrorismo que vive en Villagarcía, no por el mismo atentado, pero somos 6 personas que hemos sufrido en uno u otro lugar atentados terroristas, directamente.
Y en el caso de la alcaldesa de Cambados o la subdelegada del gobierno en Pontevedra, ¿también se les va a reconocer por su implicación en este caso, en algún otro?
Sí, efectivamente, vamos a ver. Con la alcaldesa de Cambados tuvimos contacto hace unos 2 años. Por motivos varios no hemos materializado nada porque estábamos comenzando la andadura con esta asociación. Y siempre nos ofreció todo su apoyo, tanto que nos ofreció, bueno, en algún momento dado, pues dentro de los programas que realizamos asiduamente con los asociados, que son lúdicos pero que tienen un carácter terapéutico con los mismos y con las víctimas del terrorismo, nos ofreció la visita a Cambados, visitas guiadas y una invitación a la fiesta del Alvarillo para que conociéramos turísticamente y lúdicamente la localidad, y claro, nos dio todo su apoyo. En el caso de la subdelegada, la verdad que es una amistad reciente, pero que cuando estuvimos con ella en varias ocasiones, una de las frases que me dijo y que nos impactó fue que jamás había conocido directamente la versión de una víctima del terrorismo así en vivo. Y claro, nos mostró todo su apoyo para cualquier gestión que hubiera que hacer, tanto a nivel local, provincial, como con el gobierno. Hay que tener en cuenta de que quien lleva todas estas cosas es el gobierno central. Sí. Y claro, y lo que no queremos es que se olvide, evidentemente, a los fallecidos, que son más de 850, pero tampoco queremos que se olvide a los heridos, que somos los grandes olvidados en esto, y somos más de casi 8.000 personas. En Galicia, 360.
Es impresionante, la verdad, esa cifra de personas sin rostro en muchas ocasiones y que hoy pues se lo ponemos gracias al testimonio de Javier, hablando de la situación, que ya no solo pues el dolor de lo sucedido, sino que se podría haber añadido el dolor de las complicaciones administrativas para conseguir lo que uno tiene derecho a ello. Pues se va a reconocer a estas 4 personas aquí de Pontevedra y Arousa, como decimos. ¿Cuándo en concreto vais a entregar los premios, Javier?
Pues la verdad que estábamos dudando de hacerlo en una fecha más significativa, que para nosotros es el 11 de marzo, que es el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, pero la situación que estamos viviendo de confinamientos, de COVID, de restricciones, nos impulsó por hacerlo una vez transcurrida la Semana Santa. Entonces tenemos pensado hacerlo el día 10, el próximo sábado, a las 12 de la mañana, en un acto privado, lo más discreto posible, en el Pazo Quinteiro de la Cruz, de una bellísima persona que nos ha ayudado y que nos ha brindado sus instalaciones de forma gratuita, que es Pedro Piñeiro, y nos vamos a hacer ahí, si el tiempo lo permite, al aire libre, para tener unas garantías mayores, y si no, bueno, con el aforo limitadísimo en el interior.
Pues en Ribadumia se reconocerá a Fátima Abal, la alcaldesa de Cambados, al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, a Maica Larriba, la subdelegada del gobierno en Pontevedra, y ¿cómo es el nombre de la secretaria del Concello de Vilagarcía, que también merece esa mención?
Rosa Lozada Suárez.
Pues también nuestro reconocimiento desde aquí para ella. Hoy lo hemos querido hacer en la previa de esa entrega de los reconocimientos que entregará la Asociación Víctimas del Terrorismo por la Paz. Y lo hemos hecho con el delegado en Galicia de esta asociación, que es Javier Porras. Muchísimas gracias por habernos atendido, Javier.
A vosotros, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Nos vamos hasta Vila García para hablar con una artista muy joven, porque en el Maratón Fotográfico por la Igualdad de Vila García de Arousa, este año uno de los premios se lo ha llevado una niña de 14 años. Y hablamos con ella, Daniela Nogueira. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue recibir el premio? Porque creo que fue toda una sorpresa. Tú no te lo esperabas, ¿verdad?
No me lo esperaba.
¿Cómo te enteraste? Cuéntanos.
Pues llegué allí, vi la foto y pues eso.
Al ayuntamiento ya la entrega de premios. ¿Tú fuiste? ¿Cómo te engañaron en casa?
Pues no me lo contaron.
No te lo contaron, ¿no?
No.
¿Y recuerdas la sensación de ver las tres fotografías ganadoras y que una era la tuya?
Estaba súper nerviosa.
Y no sé si te esperabas pues que el trabajo fuese reconocido de esta forma. ¿Pensabas que podía ser una de las fotos ganadoras?
No me lo esperaba para nada.
Tu fotografía se llama Neomachismos. Descríbenos un poco cómo es la imagen, así en la radio que no la podemos ver.
Pues es una imagen en blanco y negro con una mujer y unas sombras.
¿Y qué sensación transmite ella?
Pues como si fuera una mujer con muchos problemas, como si estuviera atormentada.
Porque el título del tema que tratabas decía, quiero sentirme libre, ¿verdad?
Sí.
Y háblanos un poco de cómo ideaste esta foto. Por ejemplo, el blanco y negro. ¿Querías transmitir algo con ese estilo?
Como, sí, para que pareciera que como que tiene problemas.
Un poco que transmita esa oscuridad, digamos.
Sí.
¿Y quién te ayudó a hacer la foto?
La hice yo sola. Es un día que pasamos en familia siempre y que lo pasamos haciendo fotos juntos y pues nos ocurrió.
Anda, pues si está por ahí mamá, pásame con ella para que nos hable también de qué es tener una artista en casa. Enhorabuena, Daniela.
Muchas gracias. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marina. Marina es la madre de Daniela, madre orgullosa y cómplice en guardar ese secreto, ¿verdad? Hasta el último momento, hasta la entrega de premios.
Sí, hasta el último momento.
Porque a vosotros, ¿cómo os avisa el ayuntamiento y en ese momento por qué decidís pues no contárselo todavía?
Nos llaman por teléfono para decir que la foto era la ganadora y a mí me parecía que esperar al día era más, me gustaba más la sorpresa que decírselo y que fuera eso. Pues como siempre nos reunimos para ver las fotos ese día. Este año fue diferente porque con lo del COVID solo iban los ganadores, pero por norma general, como ya se presentaron 3 años, van todos los que hicieron las fotos y allí entregan los premios, pues preferí que se llevase la sorpresa al tener 13, que tiene 13, no 14.
¡Ah, 13! ¿Cuándo está de 13? Cumple? Nos lo apuntamos.
En mayo, el 13 de mayo está de cumpleaños, pero tiene 13 todavía. Y su hermana ganó cuando tenía 8 años.
Anda, ¿qué me dices? O sea, que os gusta mucho la fotografía.
Sí, nos presentamos, siempre se presentan, porque yo ya no me presento, que yo voy con ellas, pero no me presento, que podía presentarme, pero digo, yo ya me lío bastante con ellas y no paso, porque su prima siempre se presentaba y un día les dijo, oh, venid y tal, como les gusta la foto y mi hija tiene una cámara buena y tal, pues dijo, oh, pues venga, nos presentamos. Y el primer año, con 8 años, ya ganó mi hija la pequeña.
Caray.
Y este año ella.
Y nos decía Daniela que estaba muy nerviosa en el momento de ver que la suya era una de las fotos ganadoras. ¿Tú qué cara le viste?
Ya, claro. Ella ya no quería entrar porque justo en la entrada ya había un letrero. Y al ver el letrero, en ese letrero estaban las 3 fotos ganadoras. Entonces ya se quedó, mamá. Y ya tuve que coger y digo, vamos. Porque además ya estaban todos dentro, que no quise llegar muy muy puntual para que ya estuvieran dentro y no tuvieran que esperar fuera y ya se diera cuenta antes, ¿sabes?
Pues nos quedamos con esta sorpresa. Muy merecido ese premio para la foto de Daniela Nogueira en el maratón fotográfico que organiza desde el Concello de Vila García su área de igualdad con motivo del 8 de marzo. Con esta felicitación,
Continúa ahora la actualidad aquí en tu emisora COPE. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.